Como muchos espero que recuerden, hace tanto como una semana estuvimos hablando en Lucas capítulo 12, versículos 14 al 34, acerca de la avaricia. El Señor nos advirtió que nos guardáramos de toda forma de avaricia, porque el afán desmedido por las cosas de este mundo es vano y a la vez será o se convertirá en un gigantesco obstáculo para que no busquemos el reino de Dios y su justicia, que es precisamente lo que Él nos ordenó perseguir. A cambio de nuestra obediencia, Él prometió hacerse cargo de todas las añadiduras que son necesarias para la vida presente, para luego demandarnos que todas las añadiduras que para demandarnos que el excedente de lo que es necesario y suficiente lo compartamos con los que tienen necesidades, y así estaremos haciendo tesoros inagotables en los cielos. Al término de esa sección, y es donde yo quiero iniciar, el Señor dice lo siguiente en el versículo 34: porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y la idea detrás de estas palabras es la siguiente: fíjate bien dónde estás poniendo tus pensamientos, tus afectos y tus acciones. Verifica con cuidado dónde están tus graneros. ¿En los cielos o en este mundo presente? ¿Dónde tú estás poniendo tu mira? ¿En las cosas de arriba donde está Cristo o en las de la tierra? Hermanos, nuestros pensamientos deben estar orientados hacia el cielo. Nuestros afectos deben estar cimentados en el cielo. Nuestras acciones deben estar encaminadas hacia el cielo. Nuestros intereses deben estar en el cielo. El Señor nos ha enseñado que la avaricia es un pecado que tiene todo el potencial para quitar nuestros pensamientos, nuestros afectos y nuestras acciones del cielo y encadenarlos a este mundo presente. En el pasaje que vamos a considerar hoy, que es el siguiente, desde los versículos 35 hasta el final del capítulo, Él nos proporciona otra razón por la que cualquier atadura a lo material es peligrosa. Si vamos a vivir a la expectativa de la segunda venida de Jesús, entonces nuestros intereses, así como los tesoros que ansiemos, deben ser celestiales y eternos. Celestiales y eternos. El fuerte apego a lo material será la cadena que el diablo usará para tenerte encadenado a las cosas de este mundo. Esa es la razón por la que ahora el Señor nos dice, y lean conmigo los versículos 35 al 40, estad siempre preparados y mantened las lámparas encendidas, y sed semejantes a hombres que esperan a su Señor que regresa de las bodas para abrirle tan pronto como llegue y llame. Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir halle velando. En verdad os digo que se ceñirá para servir y los sentará a la mesa y acercándose les servirá. Y ya sea que venga en la segunda vigilia o aún en la tercera y los haya así, dichosos son aquellos siervos. Podéis estar seguros de que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no hubiera permitido que entrara en su casa. Vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperáis. Hermanos, el Señor no ha cambiado su tema, sino que llama nuestra atención para que no dejemos de estar alertas y vigilantes contra toda forma de avaricia. El énfasis del Señor en el versículo 35 no es que sencillamente nos ciñamos nuestros lomos y que encendamos nuestras lámparas. sino que su énfasis es a que seamos de aquella clase de personas que nunca necesita que se les diga que se los ciñan o que estén despiertos, sino que siempre viven en ese estado. El énfasis del Señor es que nosotros siempre estemos vigilantes, que siempre estemos dispuestos. El Señor nos ha llamado a vivir así. El Señor nos está llamando a vivir permanentemente en estado de alerta roja. Nosotros somos un país en la ruta de los huracanes y nosotros sabemos lo que es estar en alerta roja. Pues la avaricia, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Este estado de alerta solo concluirá cuando seamos reunidos con Jesús. Es en ese momento en que descansaremos y podremos andar distraídos sin correr peligro. Pero no ahora. No ahora. Vean el versículo 37 conmigo. Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir halle velando. En verdad os digo que se ceñirá para servir y los sentará a la mesa y acercándose les servirá. Es en ese momento que descansaremos. Cuando el Señor vuelva. Pero mientras tanto, todas nuestras defensas deben estar arriba. Todas. En su ilustración de cómo debemos vivir hasta su segunda venida, Él usa una situación de la vida cotidiana para fijar en nuestras mentes lo que Él quiere decir. Él usa la figura de un hombre vistiendo su manto. El manto, como ustedes saben, era una ropa larga que casi llegaba hasta los pies. Y en ese estado, en ese uso, no servía, era un estorbo para correr, para trabajar, para ir a la guerra. De manera que los hombres cuando trabajaban o cuando tenían que correr o cuando tenían que luchar, se recogían el manto y se lo amarraban aquí con un cinturón para tener las piernas libres y poder ser ágiles en cualquiera de esas acciones que he mencionado. Y eso quitaba todo impedimento. Todo el impedimento que el manto representaba era quitado sencillamente cuando él se ceñía el manto. Y la lámpara era útil para darle continuidad a la luz del día cuando anochecía. Lo cual es necesario también si queremos mantenernos despiertos y velando. Y por tanto listos para entrar en acción cuando se requiera. Lo cual es el énfasis del Señor en la ilustración que estamos considerando. De manera que la expresión ceñir los lomos y mantener la lámpara encendida era empleada para significar estar preparados para entrar en acción. Para lo cual nosotros debemos identificar cuáles son los obstáculos que pueden impedir que nos movamos con libertad y ligereza en el momento en que el Señor nos lo demande. Somos nosotros lo que tenemos que quitar los obstáculos. En nuestra casa tenemos lo que se llama la vía de escape. ¿Y qué es la vía de escape? La vía por donde tenemos que salir si se arma algo de noche. Entonces esa vía de escape tiene que estar libre de zapatos, sillas, atriles y cualquier otra cosa. Porque de noche uno se levanta y tiene que salir corriendo y se topó con una silla que no sabía que estaba ahí. Y ya ustedes saben lo que va a pasar. Entonces somos nosotros los que tenemos que quitar los obstáculos que nos impidan servir al Señor cuando Él nos demande servirle. Tenemos que estar atentos. Entonces la idea no es que cuando el Señor nos llame, sea que corramos, entonces que salgamos corriendo atropelladamente porque el manto y la oscuridad no nos permiten hacerlo bien. Tampoco es que ese sea el momento, o sea, en el momento en que somos llamados, que nos vamos a ceñir el manto y que vamos a comenzar a buscar la lámpara y los fósforos para encenderla. No, tenemos que estar ceñidos y tenemos que tener la lámpara encendida. Tenemos que ser como los buenos vaqueros del oeste norteamericano que dormían con un ojo cerrado y otro abierto. Es así, hermanos. El Señor nos está llamando a estar todo el tiempo ceñidos y con luz. Ahora, ustedes saben lo que hace la avaricia. La avaricia hace que sueltes el manto y apagues la luz. Estoy cómodo y quiero dormir. Eso fue lo que le pasó al rico insensato. Alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Para ninguna de esas cosas hay que tener el manto ceñido y la luz encendida. ¿Hasta cuándo entonces hemos de estar velando? Lo dije al principio, hasta que el Señor vuelva. Ahora, en el pasaje se hace mucha mención de la segunda venida del Señor. Hermanos, al leer ese pasaje no nos dejemos distraer por esa mención de la segunda venida del Señor, pues ese no es el énfasis que el Señor quiere que nosotros veamos allí. El énfasis del Señor está en nuestra constancia al velar, en que lo hagamos en todo tiempo y momento, siendo obviamente la certeza de la segunda venida un poderoso incentivo para que nosotros nos mantengamos alertas y despiertos. El que permanezca constantemente velando, al final recibirá bienaventuranza del Señor. Vean el versículo 37 otra vez. Dichosos aquellos siervos a quien el Señor al venir halle velando. Versículo 38. Y ya sea que venga en la segunda vigilia o aún en la tercera y los haya así, dichosos son aquellos siervos. No importa cuánto se tarde el Señor en venir. No importa si es en la segunda vigilia o si es en la tercera o si es al amanecer. No importa, tenemos que estar velando. Quizás algunos se estén preguntando, ven acá, pastor, ¿y es que no hay lugar para el esparcimiento y la recreación? Sí, lo hay. En Marcos capítulo 6, versículo 31, luego de un arduo trabajo de predicación que los discípulos llevaron a cabo, el Señor les dice, venid, apartaos de los demás a un lugar solitario y descansad un poco. Hay lugar para el descanso, hay lugar para el esparcimiento, hay lugar para estar relajados. Pero, hermanos, debido al carácter de nuestra lucha contra la avaricia, aun cuando descansamos, aun cuando estamos relajados, aun cuando estamos en un momento de esparcimiento, no debemos estar descuidados. ¿Saben por qué? Porque el promotor de la codicia, él no descansa. Nosotros nos cansamos y necesitamos reposo y necesitamos botar el golpe, como decimos acá, pero él no necesita eso. Él trabaja todo el tiempo. Cuando él va a un resort, él no va a descansar. Él va a buscar que tú codicies. Cuando él va a una sala de cine, a él no le importa para nada la trama de la película. A él lo que le importa es maximizar esos momentos en los cuales tú puedes llegar a codiciar. Cuando él va a la montaña, él no va interesado en el paisaje. Él va interesado en encontrar algún objeto o persona el cual colocar delante de ti y que tú lo codices. Cuando él te visita en tu oficina, él no va allí interesado en saber si tú eres un buen empleado o no, si tú eres eficiente o no. No, él va buscando cómo inducirte a la codicia. Todo el tiempo, él no descansa. Por tanto, no importa lo que hagas, si trabajas o descansas o te diviertes, tienes que velar. Vamos a Nehemías capítulo 4. Y vean conmigo los versículos 16 al 18. Y sucedió que desde aquel día la mitad de mis hombres trabajaban en la obra, mientras que la otra mitad portaba las lanzas, los escudos, los arcos y las corazas. Y los capitanes estaban detrás de toda la casa de Judá. Los que reedificaban la muralla y los que llevaban cargas, llevaban la carga en una mano trabajando en la obra y en la otra empuñaban un arma. Cada uno de los que reedificaban tenía ceñida al lado su espada mientras edificaba. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. En otras palabras, ellos no estaban tan entretenidos en la tarea que estaban haciendo que les impidiera estar alertas si algún enemigo de Israel venía. Es así que nosotros estamos llamados a vivir todo el tiempo. No importa si trabajamos, no importa si descansamos, no importa si nos divertimos. Y en eso, Pedro interrumpe el discurso del Señor. Versículo 41. Señor, ¿nos dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y el Señor dijo, ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor pondrá sobre sus siervos para que a su tiempo les dé sus raciones? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. De verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo dice en su corazón, ah, mi Señor tarda en venir, y empieza a golpear a los criados y a las criadas y a comer, a beber y a embriagarse, el Señor de aquel siervo llegará un día cuando él no lo espera y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los incrédulos. Y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no sabía e hizo cosas que merecían castigo será azotado poco. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho le han confiado, más le exigirán. Yo no sé por qué razón Pedro hizo esta pregunta, pero creo que el Espíritu Santo le impulsó a hacerla para que sirviera para el propósito del Señor de llevarnos, de velar, de estar en permanente estado de alerta roja a actuar, a hacer. No nos podemos quedar en el simple acto de velar. Nuestra lucha contra la avaricia no se queda en únicamente guardarnos de toda forma de avaricia. Si vamos a ser eficaces en nuestra lucha contra este pecado, debemos dar un paso más hacia adelante. Velar es algo así como la estrategia que vamos a seguir para ganar la batalla. Implica estar consciente de la clase de enemigo que tenemos y de su fortaleza. Implica también conocer el armamento del enemigo y la forma en que se presentará ante nosotros. Pero eso por sí solo no nos llevará a ganar la guerra, hermanos. Ahora tenemos que determinar cuáles armas vamos a usar para derrotar al enemigo. Y aquí nosotros contamos con la ayuda valiosa de nuestro Señor. Él es el que escoge las armas por nosotros. Él es el que nos va a decir, como veremos en un momento, mira, esa es tu arma de reglamento. Tu arma de reglamento. Así que antes de entrar en eso, veamos la respuesta del Señor en el versículo 42. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor pondrá sobre sus bienes para que a su tiempo les dé sus raciones? Nosotros tenemos que entender algunas palabras que hay aquí para que podamos entender la fuerza que el Señor quiere imprimir a esta figura, a esta ilustración. En primer lugar, mayordomo. La palabra mayordomo es la traducción de oikonomos, de donde vienen varias palabras en español que nosotros conocemos muy bien como economía, económico, economista. De manera que un mayordomo, ¿qué era? Era un economista, un administrador. Pero el Señor califica a este mayordomo, a este economista, y dice que era fiel y prudente. La palabra prudente significa, además de prudente, sabio, sensato, juicioso. Sus siervos, a quienes él tenía que darle la ración, era la servidumbre de la casa. Es decir, eran consiervos del mayordomo. No se trataba de sus jefes, se trataba de sus consiervos, de personas que estaban al mismo nivel que él, porque eran esclavos igualmente del dueño de la propiedad. La ración es ración de comida o de vestido. Y a tiempo significa oportunidad, momento oportuno, tiempo favorable. No se refiere a hora, se refiere a un espacio de tiempo, a una época, a un periodo largo de tiempo. Así que si aplicamos estos significados al texto, diría, ¿quién es el economista fiel y juicioso al cual su señor pondrá sobre sus consiervos para que en el espacio de tiempo favorable les dé su ración de comida? Eso es lo que el Señor nos quiere decir. Entonces, lo que el Señor quiere que entendamos es que el mayordomo no es el dueño de la casa ni de los bienes. Es el administrador. El mayordomo es un esclavo experto en economía del hogar que hace su trabajo de una manera eficiente, y por esa razón el señor, el dueño de la propiedad, lo pone a administrar sus bienes y a cuidar de sus otros consiervos que también eran esclavos del amo. Y le dice, por este tiempo, por el tiempo que yo quiera. Y ahora yo quiero que ustedes noten la sabiduría de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesús. Si nos apegamos a esta ilustración que Él está usando, ¿saben cuál es el arma que Él ha seleccionado para que nosotros combatamos la codicia? El dinero y los bienes materiales. El dinero y los bienes materiales. Lo mismo que en el rico insensato produjo avaricia y ruina de su alma, en este mayordomo fiel y prudente trajo como resultado bienaventuranza y bendición. Lo mismo que el Señor, que para uno fue causa de ruina, para otro fue causa de bendición. De manera que, mi hermano, tu dinero puede ser la causa de tu ruina espiritual, o puede traer en oposición como resultado una gran bendición espiritual y eterna de parte de Dios. Lo mismo puede resultar para juicio como para vida. Así que veamos estos dos mayordomos. Uno de ellos usó con fidelidad y prudencia los bienes que su amo le confió. Su señor le dijo, tu objetivo como buen economista es maximizar los bienes que en mi soberanía y en mi potestad he puesto en tus manos y usar oportunamente el excedente para el bienestar de tus consiervos. Este mayordomo llevó a cabo su responsabilidad. Primero, porque entendió que Dios lo había puesto allí en el tiempo favorable, en el tiempo aceptable. Y también porque entendió que el Señor le pediría cuentas de su administración. Y porque sabía que si no era fiel, sus propios consiervos serían sus acusadores. No, Él no nos trató bien. No, Él nos golpeó. Él lo que se dedicaba era a comer, a beber y a embriagarse. Él no atendió bien tus negocios, como hizo el otro mayordomo, que los usó para sí mismos, sin importarle la suerte de sus consiervos y sin considerar que su amo le pediría cuentas en cualquier momento. Mi Señor tardará en venir. Por tanto, yo puedo disfrutar un poco. Yo puedo comer, beber, golpear a los criados. Eso no es problema. Para algo yo soy el jefe. Y él se comportó como dueño y no como administrador. Hasta que el Señor vino en un día que él no esperaba, a una hora que él no sabía, y le pidió cuentas y fue hallado falto. Fue hallado falto. Vean conmigo el versículo 47. Y aquel siervo que no sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. La idea detrás de este versículo es que nos ocupemos en entender cuál es la voluntad de Dios con respecto a nuestra mayordomía y que lo hagamos bien. Que lo hagamos bien. Fíjense que él dice que no se preparó ni obró conforme a su voluntad. De manera, hermanos, que nosotros tenemos que prepararnos, tenemos que conocer qué es lo que Dios demanda de nosotros, tenemos que conocer cuáles son las riquezas que Él ha puesto en nuestras manos y maximizar esas riquezas hasta el punto de poder atender a nuestros consiervos. Y de nuevo la pregunta, ¿hasta cuándo hemos de estar en esto? Hasta que el Señor vuelva por segunda vez. Es en ese momento que veremos con toda claridad y sin impedimento alguno que uno de los propósitos del trabajo es compartir con otros y que es mejor dar que recibir. Dice el Señor: dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. Hay una diferencia entre la bienaventuranza de cuando nos explicó el estado de alerta roja en que debemos vivir y esta. Allí decía: bienaventurado si los haya así. Porque se está refiriendo a un estado. Pero aquí no se está refiriendo a un estado. Aquí se está refiriendo a obras, acciones. Entonces él dice: bienaventurado si los encuentra haciendo así. Todo el tiempo yo tengo que trabajar. Todo el tiempo yo tengo que buscar la manera de ser eficiente en mi trabajo y ganar más dinero. Todo el tiempo, más dinero, pero no para comer, beber y divertirme y golpear a mis consiervos, sino para darles su ración a su tiempo. Darles su ración a su tiempo. El Señor concluye esta parte diciendo: a todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él. Y al que mucho le han confiado, más le exigirán. Y lo que este pasaje nos enseña es que a cada uno de nosotros se nos demandará conforme a lo que tenemos y no a lo que no tenemos. Él nos ha dado unas capacidades y talentos. Él no los repartió por igual, pero de acuerdo a la capacidad que Él te dio, de acuerdo a los talentos que Él te dio, Él te va a pedir cuentas. Al que le dio 5, no le pidió 20, le pidió 5 más. Al que le dio 2, esperaba de él 2. Y al que le dio 1, él esperaba de él 1. Es conforme a lo que Él nos da. Al que mucho se le da, más se le demandará. Al que menos se le da, menos se le demandará. Esa es la idea de ese versículo. Y estoy seguro que más de uno se estará preguntando: ¿y hay lugar para prosperar? Porque si yo vivo trabajando mucho para dar mucho, ¿y entonces? Sí, hay lugar para crecer, hay lugar para el desarrollo. Sin embargo, yo quiero invitarles a ver los versículos 49 al 53. Yo he venido para echar fuego sobre la tierra, ¿y qué quiero si ya está encendido? Pero de un bautismo tengo que ser bautizado, ¿y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que vine a dar paz en la tierra? No, os digo, sino más bien división. Porque desde ahora en adelante 5 en una casa estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su suegra, contra su nuera y la nuera contra su suegra. De todo el pasaje, esta porción fue para mí la más difícil. Ahora, yo no tengo duda alguna de que el Señor sigue hablando de lo mismo. Esto no es algo diferente a lo que Él ha venido diciendo. ¿No? Él no cambió de tema. Él sigue hablando de la avaricia. Ahora, no me resultó fácil establecer la conexión. Tuve que leer mucho el pasaje. Tuve que orar un tanto. Y hacia donde el Señor me guió fue a ver los versículos 37 y 38, el versículo 43 y la parte final del versículo 48. Así que vamos a leer esos versículos. Versículo 37. Bienaventurados aquellos siervos a quienes cuando venga su Señor los halle velando. Versículo 38. Y aunque venga en la segunda vigilia, y aunque venga en la tercera, y los halle así, bienaventurados son aquellos. Versículo 43. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo halle haciendo así. Versículo 48, la parte final que acabamos de leer. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él. Y al que mucho le han confiado más, le exigirán. El hilo conector es la fidelidad del creyente. Todo el tiempo el Señor está apuntando hacia allí, hacia la fidelidad del creyente. Y lo que entiendo que él está diciendo es que su ministerio, que culminaría con su sacrificio en la cruz, no traerá paz entre los hombres, sino que producirá un fuego devorador, porque unos serán fieles y otros no. Por tanto, no habrá paz, habrá división. Dos estarán contra tres, tres contra dos, padres contra hijos, hijos contra padres por causa de Jesús. El hombre egoísta y pecador no estará dispuesto a someterse a este estilo de vida tan abnegado que el Señor Jesucristo nos está planteando aquí. Rechazará esto con todas las fuerzas de su ser. Y aún nosotros mismos enfrentaremos serias dificultades toda vez que obedezcamos los mandamientos del Señor. Y sobre todo este, de vivir de esta manera. A carta cabal. Nuestra naturaleza carnal, que todavía se resiste a someterse a la voluntad del Espíritu, ofrecerá una fiera resistencia a esa inclinación a que el Espíritu Santo nos está llamando. Y aún los creyentes de nuestra propia familia pudieran ser adversarios nuestros en un momento. Ven acá. ¿Y nuestro bienestar entonces? ¿Y cuándo es que vamos a ir a Orlando? Si tú todo el tiempo lo vives dando. Nuestro bienestar, o sea, familias nuestras pueden hablar de esa manera y pueden oponérsenos de esa manera. Ahora, no importa si eres creyente o no, la demanda es igual para todos. Por eso él decía a las multitudes: cuando veis una nube que sale del poniente, al momento decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla un viento del sur, decís, habrá calor, y sucede. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto de la tierra y del cielo, y no distinguís este tiempo. ¿Por qué no juzgáis vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas pues con tu adversario ante un magistrado, esfuérzate por arreglar el asunto con él en el camino, no sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te mete en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Hermanos, nosotros somos buenos meteorólogos y algunos hasta por causa de la edad son excelentísimos, porque cuando les duelen las coyunturas dicen va a llover y llueve. Pero no pegamos una en el pronóstico del tiempo espiritual. No pegamos una. Para entender esta última parte, volvamos al mayordomo fiel y prudente y al mayordomo malo. El primero entendió cuál era el tiempo de Dios y para qué había llegado a esa hora. Él entendió que este era el tiempo de trabajar y de servir a Dios, a su pueblo y a la generación en que le había tocado vivir. Nosotros tenemos que entender cuál es nuestro tiempo. ¿Para qué hemos venido hasta aquí? ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos puso en esta generación, en la familia que nos puso, en la sociedad donde nos puso, en la iglesia donde nos puso, en el barrio donde vivimos? Ahora, mientras estás en el camino, antes de que el Señor vuelva para dar retribución, ponte de acuerdo con tu adversario. ¿Y quién es tu adversario? Todo aquel a quien pudiste ayudar, servir, ministrar y no lo hiciste. Ese es tu adversario. se convertirá en tu adversario en el día del juicio y Dios demandará de ti la falta. ¿Qué nos dice Santiago 4:17? Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pues a todos aquellos a quienes tú le negaste tu bondad, serán tus adversarios en el juicio, cuando Cristo vuelva. Cuando Cristo vuelva. Como aplicación, volvamos al rico insensato, versículo 16 de Lucas 12. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas. Este hombre rico no era el dueño de la heredad, ni del fruto producido, ni de su vida. El Señor lo era, ¿no? Él perdió de vista que era un mayordomo a quien el Señor había puesto sobre sus bienes, y eso le hizo perder el objetivo de su mayordomía. Él se confundió y él dijo, mi Señor tardará en venir, y comenzó a comer, a beber y a divertirse, y se olvidó de sus consiervos. Y cuando estaba en la cúspide de su disfrute y de su deleite egoístas, el Señor vino a pedirle cuentas de su mayordomía. El Señor espera, hermanos, que seamos buenos mayordomos y que no perdamos el foco. Que siempre recordemos que somos mayordomos, que no somos dueños ni de lo que tenemos, ni de lo que puede producir, ni de nuestra propia vida. Él es el dueño. Y Él nos va a pedir cuentas. Así que, hermanos, el Señor nos manda a que trabajemos en la heredad que Él nos ha dado. Que lo hagamos eficientemente, que lo hagamos bien, que nos esforcemos al máximo de las capacidades que Él mismo en su soberanía nos ha dado y que produzcamos mucho. Óiganlo bien, hermanos. Que produzcamos mucho, que nos esforcemos en desarrollarnos, en crecer. Si tienes que hacer maestría, haz maestría. Produce mucho, más allá del límite de lo suficiente y necesario. Produce más para que compartas ese excedente, para que tengas más que compartir y para que por medio de muchos, es decir, muchos a quienes tú hagas bien, nuestro buen Dios y Señor sea glorificado. Eso es lo que el Señor nos enseña en Mateo 5. Para que vean nuestras buenas obras. ¿Y qué? Y den gloria a nuestro Padre Celestial. Entonces Él nos ha llamado a ser buenos administradores. Ahora, cuando prosperemos, cuando estemos en esa lucha por prosperar, siempre recordemos que es para su gloria y para el bien de todos nuestros conciervos. Mientras seamos buenos economistas divinos, no hay ningún problema, hermanos, en disfrutar de las añadiduras que Dios nos dé. O sea, que las buenas vacaciones son al lugar siempre y cuando tú no descuides lo más importante. Yo no trabajo para mis vacaciones, o no debería trabajar para mis vacaciones. Yo debería trabajar para lo que Dios me dice aquí, que lo haga.